Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible y ya están con nosotros desde sus propios domicilios Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches por
buenas
acá.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Cómo están ustedes? Tanto
muy
tiempo.
Muy bien, aquí.
Hace tanto que no nos vemos.
Sí, disfrutando de este encuentro diario que sí, hemos dado en llamar La Venganza Será Terrible.
Tenemos que coordinar a ver si nos vemos en diciembre.
Sí, nos vemos sí ya las tenemos encima, ¿eh?
Sí. Que no, que no se instale eso de que nos vemos solo en diciembre, ¿no?
Bueno.
Complicado todo.
Por favor, necesito conocer las tribulaciones de sus mentes en las últimas 24 horas.
Yo les quiero hacer una consulta porque entre nosotros podemos consultar las cosas por la confianza que hay.
Sí, prácticamente.
Sí. Porque hay una confianza ya rayana en la falta de respeto.
Bueno, sí. Casi que empezó la confianza con la falta de respeto, empezó así.
Claro, claro.
Y no, el caso es que anoche dormí con un sapo.
Sí.
Bueno, sí, sí. Hay gente que todas las noches.
Y tengo la dificultad de que no, con la edad que tengo no aprendí a agarrar los sapos. Me explicaron cómo es.
Que sí, los tiene que agarrar de atrás.
No, claro, no porque está distraído. Ahora, claro. ¿Para qué quiere agarrar un sapo? Es otra cosa que se estarán preguntando los oyentes de buena fe.
De ahí, para sacarlo de la habitación, porque...
Ah, yo creí que... al contrario, usted lo había agarrado para llevárselo a la habitación.
No, ¿Cómo hizo el sapo para entrar hasta la habitación?
Claro, ¿qué clase de seguridad tiene usted? Cualquiera entra a su habitación, sí. Hasta un sapo.
Sí, sí entran los sapos. Hay donde vivo hay muchísimos sapos. Y entran por los desagües, por las rejillas, no sé por dónde entran. Pero es muy habitual.
Primero dice por dónde entran y después dice que no sabe.
No,
esa actitud la conozco. En medio de mi habitación había un sapo.
Sí.
Yo lo fui a agarrar y se me escapó. Disculpe, pero no pude resistir la tentación de ver.
No, bueno, que...
Porque ¿sabe lo que me pasa con el sapo? Es lo que me pasa cuando agarro cualquier cosa blanda.
Sí.
Me da impresión.
Ajá.
Me da impresión. Y tengo el temor es que lo pueda romper en el intento, que lo pueda explotar, porque lo quiero sujetar con fuerza.
Sí, aparte creo que ni siquiera tiene esqueleto el sapo, es decir que es todo como de goma.
Sí, tiene, ¿cómo? ¿Nunca vio?
Sí, algo tiene que tener.
Sí, bueno, tiene esqueleto, tiene.
Pero mínimo, apenas como para sustentarse, pero no tiene muchos huesos.
Tiene pocos, sí, tampoco... Es una vaca, digamos.
Claro, de hecho, no hay traumatólogo de sapos, conocida esa disciplina.
Pero, ¿y qué hizo al final?
No, entonces, nada, dormí, pasé la noche con él.
¿Durmió con el sapo porque no lo podía agarrar?
Y sí, por supuesto, ¿qué voy a hacer? Voy a estar...
¿Cómo que voy a hacer? Agárrelo con algo.
Claro, ¿cómo que estuvo toda la noche?
Una cacerola, agarre una cacerola.
Mire, perdí las ganas después, porque digo, ¿qué me importa? Total.
Pero yo perdería las ganas de cualquier cosa con un sapo ahí. Estoy, mire si le salta encima el sapo.
Sí, es que saltó.
Porque ¿qué? Se sube arriba de la cámara y empieza a andar arriba de la panza.
Sí, claro.
Yo me muero del susto, discúlpeme.
Sí, pero ya está. Vio que uno a veces tiene que renunciar a algunas cosas.
Sí, por ejemplo, bueno. Sacar, mire si está todavía.
Bueno, es que creo que está. Creo que está.
Discúlpeme, yo que usted me voy a un hotel.
No, pero debe estar por algún rincón. Después
usted se lo va a encontrar de golpe.
No, pero yo le dejé las puertas abiertas para que él tenga la independencia.
Para que entren otros sapos. Sí. Porque no vienen solo, vienen de a dos.
Para que llame a los amigos el sapo. Vengan, claro. Dice.
No, y con esta lluvia salieron todos. Está todo lleno de sapos. Porque los días que no hay sapos, hay lagartijas. Entra la lagartija.
Tenés que dos opciones: sapo o lagartija.
Sí, pero la lagartija no se le mete en la cama, la lagartija va por la pared.
Menos mal que no se me mete. Lo único que me falta es que se me metan en la cama las lagartijas. Ahí prefiero al sapo.
Sí.
Ah, vio que usted hablaba mal del sapo, ahora quiere el sapo.
Sí, ahora que se me metió una lagartija que me está caminando por todo el cuerpo humano, prefiero un sapo. Uno siempre prefiere al que no está, vio cómo es.
Es así. No, pero yo el sapo durante el día lo voy sacando con un secador.
Claro, lo tiene que empujar, expulsar.
Lo voy empujando. Claro, no tiene por qué agarrarlo. Claro, empújelo, agarre con un palo.
Sí, pero no es efectivo a veces, porque a veces salta para atrás, vuelve para otro lado, se mete abajo del mueble.
Pero escúcheme, usted tiene que imponer el respeto a la casa suya.
La casa es suya, no del sapo.
Claro.
Sí, son mucho más los sapos, ¿eh? Son muchísimo más que los humanos.
Sí, bueno, pero usted es el líder, es usted, el sapo le tiene que obedecer.
No obedece el sapo, usted lo tiene que agarrar. Me dijeron, es fácil agarrar un sapo.
Yo que usted duerme, discúlpeme, duermo armado, ¿eh?
Pero no le va
pongo,
a tirar.
Pongo un revólver ahí atrás de la almohada, cuando el sapo se me viene, lo bajo.
¿Pero qué? ¿Rompe el piso, rompe todo, pega un balazo?
Al menos lo amedrento al sapo, hago un disparo de advertencia al aire.
Sí. ¡Bum! Y se despiertan todos, rompe el techo. No es una posibilidad.
La situación de un sapo disputándole la madriguera es
No, es que es yo extrema. Creo que hay que superar el umbral de la impresión, porque parece fácil.
El umbral de su casa, no el umbral de la impresión.
Sí. ¿Ustedes nunca agarraron un sapo?
Sí, no pasa nada.
No.
Es inofensivo, no hace nada encima de la
completamente
boca.
Completamente inofensivo, pero yo nunca lo agarré.
Ya sé que es inofensivo, hay muchas cosas.
Mire, yo he vivido en territorios donde todo el mundo trataba con sapos, pero yo no, a mí no me simpatizan mucho. No.
Pero además que uno no va a estar agarrando todo lo que le es inofensivo.
Bueno,
¿no?
Pero
no, claro, imagínese. Sí. Aparte hay cosas que a usted se las venden como inofensivas, sí. Y cuando las agarra resulta que no.
No, por eso. A mí me da esa impresión, pero usted dígame, Guilherme, usted agarró mal un sapo.
Sí, en la boca no tiene ni dientes, tiene la boca desdentada.
Pero, escúcheme, no tiene dientes, no tiene hueso. Es una adivinanza, es el sapo.
¿Para qué quiere los dientes? No, come asado el sapo, come insectos.
Y se los traga entero, porque...
Se los traga entero.
Se los traga entero. Pero vio que el sapo tiene esa conducta intermitente que está en la absoluta quietud.
Sí, y de repente le agarra como un espasmo y salta.
Y salta como poniéndose al día con los movimientos que no hizo para el traslado.
Ahora, ¿de qué tamaño era el sapo?
Este, muy grande, porque...
¿Que no sería un escuerzo?
Claro, no, pues, tanto no. Tan grande.
¿Sabe lo que hay que hacer? Usted agarra un cigarrillo
sí.
y se lo pone en la boca al sapo.
No, sí. Eso es una crueldad.
Y el sapo empieza a fumar y sí. como no sabe fumar, se traga claro. todo el humo y revienta.
Sí, es horrible eso.
En serio, eso es algo que a mí me contaban que hacían.
A mí sí. también me contaron, pero ¿es cierto eso?
Seguramente que no.
Es raro.
Se va inflando como un globo. Le quedan las patitas cada vez más chicas.
Revienta.
Sí.
Y ahí se dejó robar.
No, además el sapo es bueno. Yo no tengo nada contra los sapos, ¿eh?
No, yo tampoco, no. Es bueno, el sapo es bueno. Le voy a explicar que el sapo sirve para invalidar conjuros.
Sí.
¿Ah, sí? Cuando hay alguien que está haciendo actos de hechicería y usted le pone un sapo cerca, no puede.
Es que el sapo es muy, es como la radio, el sapo.
Igual.
Tiene magia. Vio que los hechizos, todos los cuentos de hadas, los príncipes los transforman en sapos.
Se convierten en sapos, sí.
Y viceversa.
Y los sapos en príncipes, y así todo el tiempo. Sí.
Los reyes se convierten en sapos.
Bueno, espero que... ¿No hay una empresa que se ocupe de eso?
No, yo vi que hay tutoriales en internet para agarrar sapos y gente experta, pero también...
Usted no quiere agarrarlo, usted lo que quiere es echarlo de su pieza.
No, pero quisiera vencer ese el asco sí. al sapo.
Parece. Lo tiene que agarrar por atrás.
Y sí, para que no me vea venir.
Claro, para que no lo vea venir. Lo agarra con los dedos.
No tiene cola, el sapo no tiene cola.
No, claro. Ahora, una vez que lo toque me da asco, entonces lo suelto. Lo que tengo que hacer es persistir en eso y no largarlo. Claro.
Lo agarra con dos dedos, como si fuera una tenaza usted. Y así lo lleva hasta afuera. Lo lleva colgando.
Le va diciendo frases para amedrentarlo al sapo.
No, imagínese que después le quedan todos los dedos con batracio, con olor a batracio y todo eso.
Se los lava.
Después lávese las manos.
Claro.
Sí, bueno, por supuesto.
Antes de hacer cualquier cosa.
Sí, señor, que me voy a dormir, le dije.
Lo único
cuidado que porque tiene... su pareja podría, después de verlo usted con un sapo en la mano, podría decirle, a mí no me tocás.
Claro.
Con esas manos no me tocás.
Y tenga cuidado.
Me lo dijo antes de agarrar el sapo.
Sí.
Tenga cuidado si se acerca por adelante de una forma amenazante al bicho.
El sapo tiene métodos para defenderse.
Sí, muchas veces hasta le orina en la cara.
Exactamente, eso es lo que yo quería inducirlo a usted a que dijera.
Sí, señor, le orina la cara y queda ciego.
Sí.
¿Y cómo me va a apuntar? Me invoca la cara, difícil. Desde la altura de un...
El sapo está habituado a eso.
Sí.
Pero desde la altura de un sapo, el sapo está en el piso. Yo no, sí, pero, no estoy muy lejos, pero...
Pero se pone en ángulo el sapo.
Bueno, mire, qué destreza. Bueno. Qué destreza la del sapo.
Bueno.
Bueno, voy a ver si lo logro sacar esta noche y mañana les cuento.
Acá tengo un informe clásico, pero que es con nuevos elementos, novísimos elementos.
Sí.
Consejos para enamorar, para seducir.
Sí, señor, eso todos los días tenemos que dar este informe. No sé por qué estamos hablando de otras cosas.
Y vamos a ver, es un informe extraño, porque va hacia un vaivén sobre distintos temas. Lo primero es hablar. Tenés que hablar todo el tiempo.
Ajá.
Eso es lo más importante para cualquier seductor. Nosotros teníamos un amigo... Y muchas veces este amigo abandonaba la mesa en donde estábamos los muchachos
sí.
y se dirigía a otra mesa lejana donde, por ejemplo, había tres chicas.
Perfecto, muy bien.
Y nosotros lo veíamos desde lejos y veíamos que hablaba y movía las manos y gesticulaba y aguantaba media hora el tipo.
Un seductor. Y seguramente... Y
decíamos, la labia que tiene este tipo.
Sí, qué claro.
Hasta que un día lo hizo con una mina que estaban justo en la mesa de al lado.
Sí.
Y entonces oímos lo que el tipo decía.
¿Qué decía? Vendía cosas, tengo pañuelos.
No, el tipo hablaba y ninguna le contestaba, por empezar.
Claro.
Y decía cosas sin sentido. Le preguntaba, ¿está rica la Coca-Cola?
Por favor. Y ella ni siquiera le...
A mí me gusta más la 7-Up. Sí, pero... Si no, agua. Directamente tomo agua, si no.
El mismo...
Y él mismo se contestaba. Bueno. Pero parece que eso da resultado. No sobre todo, dice acá, y al principio, no hable de cosas profundas ni difíciles.
Y no, ¿qué va a decir?
Claro.
Claro, excepto que compruebes que la otra persona es una intelectual sin remedio. Por ejemplo, bueno.
Sí, ¿sin remedio? ¿Qué es una enfermedad, la intelectualidad?
Sí, evidentemente. Sí. No hables de ti. ¿Cómo no habíamos quedado que hablara de cosas sin importancia? La principal es uno. Hazlo con mucha moderación y sentido del humor. Puede que tenga razón. Puede que tenga razón.
Igual, yo creo que arranca perdiendo. Porque me pongo por un momento en el lugar de una de esas tres chicas de la mesa. Claro, y viene un pesado de la otra mesa, sin que usted haya dado ninguna señal de nada.
Nada.
De nada. Y empieza a hablar de lo que hable, de cualquier cosa que hable.
Pero espere, le hago una pregunta. Si las tres chicas miran constantemente.
Sí.
Y se sonríen repetidamente.
Y hacen gestos. Bueno. Y hacen gestos como extender los dedos índices y juntarlos. Mientras enarcan las cejas. Bueno, ahí conviene levantarse.
Sí, no, eso es otra cosa.
No estamos hablando de cómo hacer para seducir a tres chicas. No. Estamos suponiendo que usted está
en general
ante una dama a la que claro. quiere seducir.
Bueno.
Sentido del humor. Hazla reír. Y se te voy a contar el cuento del japonés que se desgració en un velorio.
No, señor, lo tienes que hacer.
Que había una vez un japonés que preguntó dónde estaba el baño. Y.
No, señor, eso no, tan armado, un chiste armado, no, tiene que ser algún comentario.
Tiene que ser ocurrencias del momento, ¿no?
Sí, del momento.
Por ejemplo, usted le pregunta cómo se llama, y ella le dice Enriqueta, y usted sale ahí con todo su ingenio a flor de piel, y le dice, agárrame la camiseta. Y ella se ríe, naturalmente, ¿no? Los piropos, personaliza el piropo. Dile algo hermoso que no pudieras decir a cualquiera.
Sí, igual le digo que es un tema hoy por hoy muy delicado. Ya el piropo está fuera de moda. Tiene que ser algo muy.
En este programa fuimos pioneros.
Sí.
Pioneros hace muchos años en decir que el piropo era una basura.
Sí, señor. Claro que sí.
Bueno, los piropos exagerados o que resultan poco sinceros, mejor no. Un consejo: sé honesto. Si no encuentras nada hermoso que decirle, no le digas nada.
Claro. Bueno, quedamos en que había que hablar. Y que
piropea entonces, claro. Sobre todo aquello que el dinero no puede comprar. Por ejemplo, de gambas.
No, señor.
No, nada de lo físico, no puede involucrar nada.
No. ¿Y qué clase de piropo dice usted? ¿Qué quiere que
no,
le diga?
No, hay que decir, no hay que decir piropo, pero digo, si dice algo, lo que diga, no tiene que involucrar al cuerpo. El cuerpo aparece cuando aparece como cuerpo, no como palabra.
Y a la ropa no, es peor todavía. Qué lindas medias.
Sí, eso es peor, sí. Ni ropa ni cuerpo, no puede.
No, pero y hacer un piropo elíptico, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros habrán recorrido los planetas? Para que nos encontremos bajo este cielo estrellado.
trate de no tomar antes de decir las cosas, porque
bueno. Se dice,
está balbuceando.
Los kilómetros de piropea sobre todo aquello que el dinero no puede comprar, ya se lo dije. No adule lo que lleva puesto una persona. Hablarle de cómo eso. Lo lleva puesto. Ahí está.
Claro.
Por ejemplo.
Qué bien puesto lo tenés.
Y qué bien te pusiste
el poncho.
La faja.
Miren si habré visto minifaldas, pero nunca tan buen puesta como esta.
Claro. No, porque eso usted está delatando que viene de un derrotero de minifaldas, que ella no va a estar interesada.
Bueno,
en compartir ese
dato. No hagas comentarios sobre sus joyas o su reloj, ya que puede pensar que estás interesado en su potencial económico. Claro.
Sí, sí.
A usted no le cortan la cabeza por menos de $500,000, le dice usted, por ejemplo. Con semejante zarzo, brillo y bobo que tiene ahí. ¿Ese reloj? ¿Qué reloj? ¿Qué marca es ese reloj?
¿Pero cómo anda preguntando eso?
Es un importante.
Sí, el reloj importante.
Mantén la cabeza fría. Ah, eso sí. La situación en que nos hallamos, cuando todavía no se han desarrollado en nuestro ánimo la alegría, el placer, la cólera o la tristeza, se denomina centro. Mirá vos. En cuanto empiezan a desarrollarse tales pasiones, nos hallamos en un estado denominado armónico o equilibrado. Y sigue así durante 20 minutos. No sé lo que quiere decir.
Porque serán estadios, va desde el centro al armónico.
Tiene que ser equilibrado, seguir un camino recto. Sí, usted dígale, yo soy famoso por mi rectitud. ¿Sabe cómo me dicen a mí en el barrio?
No, ¿cómo le dicen?
El recto.
El recto, efectivamente. Nunca le des
algo parecido.
Sí, nunca le des la oportunidad de decir no. Haz propuestas de forma que no las pueda rechazar.
Claro, usted
de a poquito. O sea, ¿puedo tocarte el dedo meñique?
No.
Ella dice sí, ya está.
No, porque usted le dio la oportunidad de decir que no.
Claro, usted.
¿Cómo no vas a dejar que te toque el meñique?
Usted
da la oportunidad de decir que no, así.
Claro, tiene que. Se acerca y dice: ¿café o cerveza?
Ajá. No, ah, no también puede... le puedo decir, ¿te toco el meñique o el anular? Claro. Cerveza, dice ella.
Bueno.
Bueno, no enseñes todas las cartas de tu baraja de una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Que no le muestre nada.
Claro, que no. Que no se juegue todo, a ver cómo sería.
Claro, no, sí. Que le diga, estoy pensando a ver qué decir para... que intimemos de una buena vez.
No, por no, eso.
Claro.
Y no, jugó el ancho de basto en la primera mano.
Claro.
Claro. Al principio muestra algo de indiferencia.
Sí.
Sí, se siente y mira para otro lado.
Sí. Sí,
después, a ver. La primera, romper el ritmo, por ejemplo.
A ver.
Epa.
Claro. Utiliza la técnica del estímulo intermitente. Un día dale cuerda, y al otro día no.
¿Pero de qué? ¿Sigue hablando de lo mismo?
Sí. No obre siempre igual. Claro.
Claro. Usted, por ejemplo,
ahí acelere, por ahí retroceda.
Usted el primer día está eufórico, se ríe, divertido, optimista. A la segunda cita, depresivo.
No, bueno,
¿Qué segunda cita?
Sí, claro, por ahí no hay segunda. Igual es raro porque en el informe cuenta con que hay más de un encuentro.
Acá me parece que no. Pero bueno, es que todo de a ratos. Usted por el momento dice, ay, me tenés desesperado realmente cuando te observo. Qué sé yo.
Y de repente se pone indiferente de un minuto para otro.
Se pone indiferente.
Sí.
Bosteza.
No, no, ¿cómo va a ser eso?
Sé impredecible.
Sí, eso me gusta muchísimo.
Entonces se pone, la mina se confunde, ¿no? Y dice, sos un misterio para mí, un enigma.
Sí.
Sí, con G ese enigma, ¿eh?
De repente, de repente.
Con J.
Un enigma.
Parece están, yugoslavo, sí.
Están conversando de repente cualquier tema. Usted trata de la silla, sale corriendo y le compra una revista en el kiosco.
Claro. ¿Una revista? ¿Qué va a comprar? Corsa.
Sí. Sí, puede ser. No le compre una revista femenina. Primero, porque no hay más. Y segundo, porque no le va a gustar.
No, pero una revista. Cómprele no le va a gustar.
Mecánica Popular.
No, o le compre un perfume en la esquina.
En el kiosco, aparece. Sí, vende en el kiosco de la esquina.
Sí. Es muy osado. Es muy osado.
Te traje, mirá, Tulipán Negro. Que me contursi. Misterio. Que...
Sí.
Dice, emplea cierto misterio. A todos nos atrae el misterio. ¿Y cómo hace?
Claro.
Emplear misterio.
No dice todo.
Dice, resulta que una noche.
Eso es terror, más que misterio.
No, señor, la va a asustar así.
No, dice, usted desliza, algún, insinúa, tira algún dato que indica que usted ha viajado. Alguna parte, por ejemplo.
Sí, sí, por ejemplo, estado... pone el boleto del colectivo o lo pone arriba de la mesa.
No, el boleto del colectivo no. Por ejemplo, pasa el mozo con un sándwich de miga y usted dice, esto en París no existe.
No hay.
No hay.
Padre sándwich de miga.
¿Qué bueno, no se está lleno de mozos París? Dice ella.
Bueno, y... Bueno. Amaga una retirada. Si ves que la mina parece interesada, simula una retirada. ¿Qué? ¿Hace como que se las toma?
Claro.
Yo cada vez que amago irme, las retiradas terminan en mi casa, porque nadie me frena.
Claro. Usted dice desde la ventana, mirá que me voy, ¿eh?
Mirá que me voy, ¿eh? Mirá que me voy, ¿eh? Mirá que voy, cuando me voy a acordar, ya se tomó el 114.
Cuando ella está interesada y ella está en la conversación, está muy animada y la cosa viene muy bien, usted agarra y dice, me tengo que ir.
Claro.
Eso no, pero para mí tiene que ser a medias. Usted, por ejemplo, mira el celular y dice, uy, tengo un compromiso ahora, ¿qué hago? Entonces despliega un operativo clamor que tiene que encenderse en ella, que le diga, no, quédate. Entonces dice, bueno, déjame ver cómo hago para cancelar.
Claro.
Esto que tengo una reunión importantísima que define mis próximos 10 años. Pero bueno, voy a ver si la puedo cancelar. Entonces ya...
Está muy bien eso.
Además, ahora,
si la mina dice, bueno, tómatela.
Bueno, claro, ahí... Bueno, mis próximos 10 años serán sin vos.
Claro. Bueno, si uno finge indiferencia... cuidado que este truco también lo emplean las mujeres, me dice acá.
Sí, claro. Hombres y mujeres, es indistinto en este caso.
Conmigo no fingen indiferencia. Yo noto que son sinceras. Que son indiferentes con toda sinceridad. Por ejemplo, a veces claro, le pregunto, ¿esa indiferencia la está fingiendo? No, dice. Y nada más.
Por ahí usted está hablando, está contando algo y ella agarra el celular y empieza a contestar mensajes a terceras personas.
Sí, y se ríe sola. Sí, pero no es lo que contamos nosotros.
No.
Dice, disculpa.
Ahora, ¿usted cómo se da cuenta cuando la indiferencia es actuada como una herramienta de la seducción a cuando es directamente indiferencia?
Cuando es mucha.
Si sí, es mucha...
demasiada indiferencia no es actuada, es verdadera.
Es verdadera.
Esa de ponerse a mirar el celular y contestar mensajes de otro tipo.
Es verdadera.
Esa es verdadera. Especialmente claro. Si los mensajes son verdaderos.
Claro. Sí. Igual.
Bueno, sí. No, para que estoy contestándole a una persona. El trabajo me está, sí.
No, claro, pero el problema
¿La Silvia se escribe con ese?
No. La Silvia. Fue mi novia anterior.
Después, paciencia.
Sí.
Anoche de nuevo te vieron mis ojos. Aprende a esperar y juntar la cosecha a tiempo. Precipitarse puede llevarnos al fracaso.
Claro, señor.
Eso sí. O sea que usted tiene que tener paciencia, se siente ahí No haga, cuando la mina no se entrega a sus designios lujuriosos inmediatamente, no haga exclamaciones como, Dios te libre.
No, señor. Hay algo que en el campo llamamos nosotros, yo soy un hombre de campo, cosecha.
¿Sí? Sí, señor. ¿Usted sí. de campo?
Sí.
¿Y no se va a agarrar un sapo?
No, yo soy otro ahora.
Bueno, perdón.
En el campo decimos la cosecha gruesa. Ustedes saben de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y en el caso este también, si usted agarra el primer pájaro que anda volando, se lo voy a decir así.
Sí.
Está agarrando la cosecha gruesa. Nosotros esperamos que venga la segunda.
No, bueno, pero eso es otra cosa. La paciencia acá, en este caso, quiere decir esperar a que la mina tome su decisión, señor.
Y sí.
Lo que dice es que usted no le tiene que decir, bueno, todavía no terminó el primer sándwich y usted ya le está diciendo, bueno, golpeando la mano así, en una palabra.
No, señor.
¿Intimamos o no intimamos?
No.
¿Sí? Te lo digo porque así no perdemos tiempo, ni yo ni usted.
Usted lo que tiene que decir es, por ejemplo, si usted dice, podríamos seguir en otro lado.
Claro, donde no haya ruido de cucharitas.
Claro, y ella dice, dame un tiempo. Usted dice, bueno, dentro de 10 minutos te lo vuelvo a preguntar.
Claro, te espero dentro de 10 minutos en la puerta de...
No, usted, si dice, bueno, un tiempo, listo, sabe que no será esa noche.
Claro.
No será.
No, dame un tiempo es de lo peor, ¿eh? Yo todavía estoy esperando mina de 1964.
Ahora, escúcheme, si a usted le dicen, dame un tiempo, no se tiene que enojar usted. Usted tiene que seguir con la misma...
No, yo conocí tipos que se enojan cuando son rechazados.
Claro.
¿Quién te pensás que sos,
No, o dejan de escuchar lo que dice, ya pierdo interés.
Sí,
entonces,
no.
No le importa nada.
¿Pero qué me da tanta conversación, Si al final no vamos a hacer nada,
Como si nada hubiera pasado, tiene que seguir. Nada. Usted sigue haciendo chistes y todo igual.
Sí. Claro. Yo te doy todo el tiempo que quiera,
Sí. Bueno, Ricardo, yo quiero que... un tiempo. Necesito un tiempo porque si no me siento...
Claro, viste, pero... Yo estoy muy interesado en vos, ¿sabés?
Bueno, pero yo.
Entonces, lo que para vos, mirá lo que te voy a decir. Sí, lo que para vos es un segundo, o sea, para mí es un año.
Bueno, nada más. Está bien.
Nada más.
No, está bien. No me escupas el sándwich, te están saliendo.
¿Viste?
Ricardo, yo necesito primero tener también otras experiencias con otros hombres.
¿Cómo? Ah, bueno. ¿Tiene que ser esta noche?
No,
todo esta
general.
Noche.
Pero
en
¿por qué? General, ¿por qué
el otro consejo es no poner los huevos, no poner todos los huevos en la misma cesta, en la misma sexta.
Canasta.
Claro.
Canastra, sí.
Esto quiere decir que mientras usted habla con una, al otro día habla con otra.
Claro, trabajate dos o tres ligues al mismo tiempo.
Claro.
Siempre tengo varias como de reserva pa' cubrir la ausencia de las que se van. Es así.
Sí, sí. Lo que pasa
pero,
que...
de todos modos, esto, lo que acabo de decir y cantar, está mal.
Sí, no es jugar limpio.
Usted no, no es jugar sucio, señor.
Varias.
El hombre debe ser sincero, si está hablándole... ¿Viste cómo te hablo yo? Con sinceridad, a una sola persona. No, dos ni tres.
Está bien, Ricardo, vos me decís eso. Yo sí hablo con tres y cuatro, inclusive.
Claro.
Y también te soy sincera, por eso te lo
estoy diciendo. Bueno, se ve que tenemos, ¿sabés qué? Se ve que tenemos distintas maneras, o sea, de ver la vida.
Bueno, entonces terminamos acá, digamos, pongamos una raya. Y listo, y acá, de acá para allá.
¿Me permite participar? Soy el mozo.
Sí, ¿qué tal?
Hola, mozo, ¿cómo le va?
¿Podría traer otro sándwich?
Sí, yo estaba voy y vengo con la bandeja, estoy escuchando.
Sí, lo vi, lo vi, y lo vi ir y venir, con muchísima habilidad.
Bueno, claro. Y están generando una tensión, porque están apurando los roles. Acá están apurando. Esto es un asado que lo están arrebatando. El asado hay que hacerlo a tiempo lento.
Escúchalo, fuego... Ricardo. Escúchalo. Bueno,
no, escúchalo vos. Escúchalo vos, que ya de entrada, o sea, me estás desalentando. ¿Vistes?
Esto es como, a la carne hay que alejarla mucho del fuego y que el fuego vaya trabajando lento, lento.
Qué lindo todo lo que dice el parrillero.
Bueno, bueno, permiso, voy al baño.
Señor, qué maravilla todo lo que dice usted.
Bueno, 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 muchas gracias, señorita, muchas gracias. Yo fui mozo varios años en París.
¿En París?
Sí, sí, sí.
¿Y en París qué horario tenía? ¿El mismo que acá? Digo, porque ¿a qué hora termina
una
usted?
Diferencia horaria de varias horas, pero...
¿Y acá qué hora terminaría más o menos un mozo como usted?
Yo, no, a mí me queda una hora más todavía.
Ah, ¿verdad? Pero una hora espera cualquiera.
Hasta las 10 de la noche.
¿A las 10? Mire usted.
Sí, 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 sí. Ahí termino mi turno, claro.
Yo supongo que el imbécil que fue al baño... 9:30 se está yendo.
¿Pero cómo? ¿No son pareja ustedes? No.
No, él me está siguiendo hace tiempo, pero yo le digo que no. No, no me apure.
Se lo ve una persona muy ubicada y realmente muy bien entrazada, muy un traje impecable, se lo ve una persona de bien a su amigo. Yo creí que eran novios.
No, no, por favor, no me va a decir que yo soy novio. No voy a de él.
Bueno, bueno.
Bueno, bueno, cuidado que ahí viene, ahí viene.
Ahí viene del baño,
¿eh?
Ricardo, escúchame. Sí.
¿De qué estábamos, perdón, de qué estábamos hablando? Perdí el hilo.
Sí. Sí. En el baño lo perdí.
Disculpe que tengo que ir a atender una mesa. Ahí. Me pidieron.
No quiero pensar, Inés, que estabas coqueteando con el mozo.
¿Yo voy a estar coqueteando con este hermoso caballero?
Te vi desde el baño, porque hay como una rendija.
Sí.
Y te leí los labios, te leí.
Bueno, caballero.
Menos mal que están escritos en castellano.
De ninguna manera, caballero, piense mal. Estábamos conversando. Yo tengo que ir ahora a una mesa que me pidieron la cuenta y ya regreso, ¿eh? Un segundito.
Por favor, mozo. Qué encantador este mozo. Qué lindo lugar este, ¿eh?
A mí me parece un imbécil, verdaderamente.
No, a mí me parece un gran profesional.
O sea, tenemos distintos puntos de vista, ¿viste?
Sí, pero en este lugar se ve que contratan así gente profesional.
¿Necesitan algo más?
No, mozo, yo le pedí un sándwich, ¿lo trajo?
Ya suspéndalo, lo traigo.
Suspenda el sándwich.
Sí, suspéndalo.
Ah, suspéndalo.
Sí, porque me voy a retirar. Me voy a retirar indispuesto.
Bueno, Ricardo, ¿cuánto lo siento?
Oh, es bueno, qué rápido.
Andá nomás, andá, que te mejores.
Bueno, me voy, ¿eh?
Bueno, andá.
Sí, sí, me estoy yendo, ¿eh?
Sí. Chau, chau.
¿Me fui?
Sí, chau.
Sí. ¿El 114 dónde para?
Ahí en la esquina, andate de una vez.
Bueno. No desprecies ninguna ocasión.
Muy bien.
Constancia, dice, hay que tener constancia. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy bondad. Tú simbolizas la independencia, yo represento la libertad.
Qué bien.
Muy buen alumno.
Bueno, hay que seguirla para conseguirla. Si no la sigue, no la consigue.
¿Eso es del mismo acto?
Sí. Dice, hay que ingeniársela para que cada una de nuestras acciones nos proporcione fama de hombres ingeniosos. Bueno, ¿qué más?
Siempre está bien saberse un verso, ¿eh? Como usted ha
dicho. Sí. Hay que ser realista. Más vale una conquista en mano que 100 volando.
Sí, señor. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque muchas veces se tiene a la naranja, la tiene enfrente suyo y sigue pensando en
otra, señor.
En otra.
De cada 100 intentos, por lo menos 10 tienen que ser un éxito.
Claro.
El 10%.
El 10%. Y con el tiempo mejoran los resultados. A mí me parece medio poco, ¿eh?
Bueno, nosotros, pero
cuando íbamos a bailar con mis amigos, nos poníamos en la puerta del baño y iban saliendo las chicas que salían del baño y decíamos, ¿bailás? No.
Es horrible eso.
Por ahí de 100 al 10.
¿Pero estaban entrando al baño o salían?
Salían.
Ah, mejor.
No, claro. Ahí a la salida.
Ahí mejoran los números.
Sí.
Pero imagínese que lo primero que ve una chica salir del baño es a usted. Y lo segundo es un bafle.
Bueno.
Un parlante.
Pero lo que le quiero parlante, decir... porque a mí se me hacía agua la misma.
Sí.
Pensando en un bafle ahí con.
No.
Se apretaba.
Un parlante.
Bueno, esa es la estadística, ¿no?
La estadística es verdad.
Sí. Nunca digas, sé atrevido, sé atrevido. Te puedo besar. No. ¡Besala!
Sí, bésala.
¡Besala!
Bésala.
Mejor arrepentirse de haberlo intentado que nunca haberse atrevido.
Bueno, pero escuche.
Creo que es mejor ser impetuoso que prudente.
Sí, bueno, pero escuche, porque por ahí le tira el picotazo.
La mujer se deja conquistar por el audaz más que por el otro.
No, bueno, pero usted tiene que tener indicios. Usted no tiene que besarla de la nada. Usted tiene que encontrar el momento propicio.
Consejo sí, está bien, no está bien. ¿Cómo besarla? Usted puede terminar en cana, además.
Por eso, pero si ella le dio los indicios necesarios, por ejemplo, si ella...
Claro, por ejemplo, por una boca así.
No.
Y señalarse la boca con el dedo. Y hacer...
Señor, por favor, el beso tiene un tempo, tiene un desarrollo.
Ah, sí,
Que usted lo ve venir, más o menos.
Claro.
Si lo ve venir, ahí, sigue.
Por ahí ella se acerca demasiado para hablar, y cuando hablan cerca ella le mira la boca.
Claro.
Se moja... Porque... con la lengua a los labios.
Claro.
Sí, ¿con qué se lo va a mojar? ¿Con una manguera?
No, puede ser con 7-Up.
Menos mal.
Mire. Mete el dedo dentro de la 7-Up, se lo pasa por los labios, clavado que quiere que la bese.
No, pero bueno, puede suceder con el seductor novato o inexperto.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que... no mira muy bien ese tempo.
Claro.
Y cuando se va acercando para besarla, ella da vuelta la cara.
Eso es lo peor, da vuelta. ¿Vio esas minas que tienen miedo de que uno les quiera dar un beso en la boca cuando la saluda?
Sí, claro.
Te ponen el cogote. Sí. Da vuelta la cara. Hola, ¿qué tal? Dice. Y te ponen...
prácticamente la nuca le ponen.
Claro, retorcen la boca y miran para allá.
Ahora. Se pone un barbijo.
Sí, claro. Bueno.
Claro, porque existe el hombre que es muy atorrante y que le busca el picotazo.
Sí, ahí. Claro. Esa es una costumbre execrable.
Sí, sí.
Yes.
Claro.
Bueno. Cuando nada te resulte, aprende a perder y a retirarte a tiempo.
Sí, a tiempo. Eso es fundamental. Sí. Porque ¿para qué se va a quedar ahí? Todo lo que venga después va a ser malo.
Usted, bueno, pero así empecé yo, ¿eh? Bueno.
¿Qué?
¿Intimamos o no intimamos?
No. Bueno, usted se tiene que ir.
Supongamos que le dicen que no. Usted no se quede negociando ya. Ya perdió.
¿Qué te cuesta? Nada de eso. Un ratito, nada más. Total.
No, ¿cómo tú?
No haga ese papelón, ¿eh? No. Le dicen que no, mira, no quiero tener nada contigo, bueno. da media vuelta, o mejor dicho, primero paga y después sí. se va. Eso es fundamental, pagar aunque sea lo suyo, ¿eh?
Sí, no, bueno, si no,
paga
no
la
le
mesa,
va a dejar.
Paga toda la
Esos mesa. Que se enojan y se van sin pagar, sí. déjeme. Bueno, después, toda persona tiene una debilidad. Encontrala y explotala.
Sí.
¿Y cómo sería, por ejemplo?
No, sí, un punto débil, alguna preferencia, por ahí le gustan las flores.
Claro. O por ahí algo que no le gusta, vio que algunas personas cuando le dicen algo se enojan, un apodo que no le guste.
No, los apodos no los puede decir usted.
Bueno, pero hay muchos tipos, los tipos. En los barrios los tipos hay apodos que si se lo dicen el tipo te pelea.
Claro, sí. Sí, sí.
Sí, porque hay apodos hirientes.
Hay apodos hirientes, sí.
O por ahí ella usa pantalones holgados porque no le gustan sus piernas.
Claro.
Y usted le hace un comentario de eso.
Claro, le dice. Sí. ¿Dónde conseguiste esos pantalones? En Copaichego, le dice.
¿Qué haces, el bolsón?
No, bueno.
Lo conocí a Gambardella.
No, nada de eso, por supuesto. Nada.
Bueno, y último consejo, ¿eh? Si usted es casado, si eres un seductor casado,
sí.
no recurras al viejo truco de que te llevas mal con tu mujer. No, y dígale que son solteros, que le va a decir. El seductor no. declara al contrario, dice que tiene un matrimonio perfecto, pero que la persona que tiene enfrente tiene algo que ninguna tiene. Listo. Vos tenés algo que ninguna tiene. Y eso funciona con las seductoras casadas también.
Ah, con ellas también están casadas. Ah,
¿sabes cuál es un indicio de que te va a dar bolilla?
¿Cuál?
Si te llega a preguntar, por ejemplo, ¿y qué te gusta de mí?
Sí.
Chao.
No, bueno, ¿y usted qué le dice? Usted tiene que bueno, decirlo.
Usted le dice nada, mozo.
No.
Paga la cuenta y ya está. Con eso que me preguntaste.
No.
Me diste la pauta de que caíste en el lazo, así que vení.
Vámonos de acá.
Vámonos a otro lugar.
Tiene que decir los ojos. Si le pregunta eso, tiene que decir los ojos.
Sí, no le diga ninguna otra cosa.
Pero los ojos es muy oftalmológico. Es mejor decir la
tu mirada. ¿Qué quiere que le diga?
No.
Claro.
Tu mirada. Tu mirada, me gusta tu mirada.
Ah, bueno, tu mirada.
Pero los ojos se los entrega en una cajita, si quiere, y se los lleva a su casa, ¿no?
Bueno, tu mirada, ¿qué quiere que te diga?
Tu mirada. Y tienes que tener paciencia, porque usted se está impacientando, ¿no?
Sí,
impacienta.
Sí, ya estoy. Hace 3 horas que estoy aquí.
No. Y ya ando ofuscado, ¿no?
Es muy mal llevado. No.
Claro, sí,
no.
Pues yo nunca estuve tanto tiempo en un bar con nadie.
Y bueno, porque no supo irse a tiempo. Entonces ahora ya es un desastre todo ahora. Ahora se va a quedar 6 horas.
¿Por qué no le preguntamos a nuestro público a ver qué es lo que opina de cómo va esta seducción?
Bueno, a ver, veremos entonces los mensajes que nos han llegado a través de redes sociales, como La Venganza Radio, si nos encuentran, y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Esteban de Chilecito, La Rioja, les escribe: todos los días, mientras cuido a mi pequeña hija Antonella, disfruto de sus ocurrentes historias. Alejandro, no gaste pólvora en chimango, respondiendo a quienes no entienden o no desean entender sus atinados y medidos comentarios. Un fuerte abrazo.
¿Cómo andan? Somos Gustavo y María Ángeles desde Miramar, la costa atlántica, y nada más. Rosana de Copelo le pide un tema al trío Sin Nombre y Gillespie, The End.
Ajá, bueno.
Bueno.
Juan Pablo Joffre nos escribe desde Corea del Sur.
¿Qué quiere?
Bueno, dice: sos un genio, me gustaría saber tu opinión de la música de Astor Piazzolla.
Genial.
Bueno.
Ya está. Hola, gente. Estaba escuchando el tango Portero suba y diga. A mi juicio, una de las letras menos logradas en el rubro. Sí, claro, sí. ¿Usted se imagina, Alejandro, que la mina del tipo esté con otro en el cuarto piso y el engañado le manda al portero a tocar el timbre y decirle que usted está abajo? Dice Daniel de Boedo, porque es así. Se lo voy a cantar o canturrear para que vea la situación, ¿no? Portero, suba y dígale sin grata que aquí le espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara el mal que ha hecho en mi vida su traición. No tema, no me ve, que estoy tranquilo. Solo he venido para saber si es cierto que he arrastrado mi cariño con estos niños en esta garzonier. Mirá vos si el tipo le va a decir, ¿no?
Claro.
Todo eso al portero. Mándelo al portero. Y parece que el portero va. Y el tipo le dice, y digas a esos maulas, a los tipos que están con ella, ¿no? Y diga a esos maulas, sotreta sin nombre, que aquí hay un hombre, si tienen valor. Y dígale, amigo, que aquí yo le espero, que aquí yo me muero por ella de amor. Es raro, ¿no? Es un argumento raro. Y la cara del portero.
Sí, ¿qué hace? Claro, ahí.
El portero, ¿qué hace? Lo mira y hace como que sí, ¿no? Es lindo para ponerlo en escena.
Sí, eso iba a decir, es una situación muy linda para que la actúen, o para una película.
Claro, tipo llega, está el portero en la puerta. Portero, suba y dígale, es ingrata. Es horrible, sí, sí. Sin embargo, se deja cantar y se deja tocar, sí. Eso es cierto. Esta parte de la música no está mal. La nena la nina, la nena la nena, la 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 la. Sí, ahí se deja. Dale.
Demian, que es de Floresta, dice, creo que escuché el programa por primera vez en el año 92 o 93. No lo tengo claro porque solo recuerdo que estaba en un estudio de radio muy pequeño cerca de la avenida Coronel Díaz. Pero terminaba con un entrañable remate que previamente Dorio preparaba hasta un ¿quién viene? Y todos a los gritos repetíamos, ¡viene Mirtha Legrand!
Sí. Viene Mirtha Legrand, viene Mirtha Legrand, viene Mirtha Legrand, viene Mirtha Legrand. Sí, sí, la cantamos. Era de una película de Hugo del Carril, ¿no? La canción de los barrios. Dale. La música.
Luis Rimaro dice, excelente la historia que contó Alejandro con Stamponi, ¿eh? Y sublime la interpretación en piano del tango Inquietud. Y pregunta si es un tango que tiene letra.
Que yo sepa, no. Es un tango de Héctor Stamponi, poco difundido. De hecho, él lo grabó, creo que en esa oportunidad, nada más. Sí, no. Pero es una obra muy, muy linda y él era un hombre muy inspirado, ¿eh?, para la composición. Calcule, le nombro tres cosas.
A ver.
Bueno, Flor de Lino, por ejemplo.
¿Es de él?
Claro, es de él. Y es de Pedacito de Cielo, es de él.
Oh.
Quedémonos aquí. Amor, quedémonos aquí. Ese. Ese es Quedémonos aquí. Estoy tocando mal, pero...
Sí, bueno.
Tiene un montón. Bueno, después, si le gusta otro tipo de cosa, es que me van a hablar de amor. Un momento, ¿vio la canción esa que canta siempre Manuel? ¿se acuerdan?
Sí.
Esa también es de Stampone. Es un compositor extraordinario. Extraordinario. Dale. Soy Julián, dice Julián.
Sí.
¿De dónde habla? De Pernambuco, ¿eh? Gracias. Escuché el programa del 7 de abril, donde noté al señor Dolina un poco cansado. Y como hoy también, ¿no? Y solo quiero agradecer. Es la voz que no... Si ojalá se recupere rápidamente. Le extrañamos. Sí, yo también extraño, ¿no? Dale.
Hola, Dolina, soy Nicolás de Coventry, Reino Unido. Lo sigo y admiro desde hace muchos años.
¿De dónde es, perdón?
De Coventry, Reino Unido.
Sí, claro, claro.
Permítame
y ahí
decir...
viene la palabra coventrizar. Tiene que ver con un... un episodio bélico, desgraciado. Dale.
Enrique de Tristán Suárez. Ah, ¿sigue el mensaje, Guile?
Sí, quiere que hable algún día de Héctor Oesterheld, si es posible.
Oesterheld, sí, claro, sí. Un gran escritor y un hombre que fue asesinado, ¿no? Por razones políticas, las hijas, en fin, toda una...
Autor del Eternauta.
Una historia, autor del Eternauta, sí, claro.
Sí, señor.
Pero además muy buen escritor, sí. No.
Enrique de Tristán Suárez.
Un ejemplo,
sí.
Además, un ejemplo para muchos de nosotros. Dale.
Enrique de Tristán Suárez y tiene muchas palabras de agradecimiento hacia el programa por la tarea, dice, cotidiana, en entrega cultural y humorística. Dice, abrazo fraterno. Mientras que Darío de Quilmes... Dice, ¿se acuerda, Dolina? No sé por qué le dice esto, pero ¿se acuerda, Dolina, cuando la empresa de agua que está en la Ruta 2, o que estaba, daba las botellas de 2 litros a cada viajante que pasaba por ahí?
Sí, yo me acuerdo.
Al costado de la ruta. Después, solo vasitos de agua. Y claro.
Ahí era una Villa del Sur.
Claro.
Claro.
Le regalaban botellas de Villa del Sur.
Y a la vuelta estaban los yogures que le regalaban los de Gándara.
Sí, señor, claro, del mismo lugar, de una mano y del otro de la ruta.
Y ahora no te regalan ni el perejil. Bueno.
No, creo que inclusive no están más ellos, inclusive.
Bueno. Ana quiere que le dedique el pescante, pero mire, no, mejor que no cantemos más. Y hoy estoy especialmente perjudicado. Dale.
Denise Cosiura.
Ana de Rosario es, ¿eh? Perdón, lo interrumpí, Gile.
No, es que ahí Denise nos comenta que la versión de Solo Dios Sabe Nuestro Destino, el tema de los Beach Boys, que hizo el trío sin nombre, en el especial de la pieza de Dolina, fue excepcional y quiere que alguna vez la repitamos.
Aquí. Bueno, cómo no. Hace poco el señor Dolina, dice Fernando Aguirre, se atrevió a tocar algo hermoso en el piano. Y cuando terminó su interpretación dijo, esto se llama callejero. Y no lo puedo encontrar en YouTube. Mire, lo toqué muy mal, pero es...
Linda melodía.
Se llama Callejero, sí. Muy linda melodía.
Mira, aquí otra apreciación musical, en este caso de Emiliano de San Cristóbal, que dice que qué bonito es el tango Anoche a las 2.
Anoche a las 2, sí.
La primera claro. Vez, sí, claro. Dice, la primera vez que lo escuché fue por el maestro Carlos García Solo Piano, con una introducción muy debussiana, de Debussy, ¿no?
Sí.
Tiene una melodía muy linda con secuencia de terceras. Dice, bueno, estoy un poco denso, dice, pero me gusta mucho.
Pero el tango Anoche a las 2 tiene una grabación muy particular de Gardel.
Ajá.
Donde es un tango de Raúl de los Hoyos. Raúl de los Hoyos era un músico muy particular, muy personal. Los tangos de él son raros, son raros. Este no es tan raro, me parece a mí, pero la versión de Gardel empieza a contar la, empieza a cantar contando una historia y hace el personaje de un hombre. Por fin has logrado, mujer de la calle, la insulta, y un hombre decente se pierda por vos, bla, bla, bla. Después viene como una especie de interludio, y en el interludio hay alguien hace como un tiro, un ruido de un tiro, y alguien hace como si viniera a la policía. Y todos esos alguienes son Gardel.
Ah.
Dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Dice, hablando.
Sí.
Y por ahí sale, hace Gardel una vocecita más finita y dice, yo le voy a explicar, señor oficial. Yo voy a, le voy a explicar. Y con voz de mujer, canta, sí, más finita. Yo estaba tranquila, sentada en mi mesa, hace unos instantes en este café. Cuenta una historia. Me llama a su lado y salgo tras él. Sin mediar palabra, extrajo un revólver y un tiro en el brazo cobarde me dio. Y este caballero que estaba a mi lado, en defensa mía valiente acudió. Todo eso lo canta con voz de mujer.
Claro.
Y otra vez aparece Gardel, pero otra vez con voz de enojado. Miente, soy yo quien he herido. Miente, no quiera salvarme. Es una cosa de locos, de locos. Sí, claro. Solo el culpable yo he sido y vengo a entregarme, señor oficial. A mí me parece que la letra es medio también como portero sube y diga, ¿no?
Claro. De hecho, pero hoy estamos con tangos muy teatrales, muy
exacto,
muy dramáticos.
Muy macarrónica la letra. Pero la idea de hacer todas las voces, incluso hacer un interludio en donde aparece un vigilante. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Yo le voy a explicar, señor oficial.
Sí, y todo sin sobregrabar. Todo ahí, en el momento.
Lo hizo todo así nomás, en toque.
En tiempo real, como diríamos.
Bueno, no está muy bien tampoco, imagínense. No tienen efectos especiales. No sé cómo hicieron el tiro.
Claro.
No, todo así. Por ahí alguien toca un silbato. Todo muy elemental, pero tiene su gracia. Tiene su gracia, ¿no? Bueno, dale.
Hablando de agua, que fue el tema que el otro día comentamos y ya hubo un mensaje hace un ratito al respecto, nos comenta Darío que en Mendoza regalaban también agua mineral, la que tiene el famoso dibujito del hotel de montaña.
Sí, 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 claro. Sí.
Bueno, estaba la planta embotelladora hace 40 años atrás, estaba en la ciudad y tenía surtidores en la vereda que se habilitaban en determinados horarios y la gente hacía cola y permitían llenar una damajuana de 10 litros por persona.
Bueno, altri tempi, ¿no? Dale.
Sí.
Bien, hay muchos mensajes. Yo creo que tendremos que hacer una pausa. No sé cuántos tiene, cómo viene usted.
Acá le voy a leer un último mensaje que es de Daniel de Villa Celina. O de Villa Celine Dior. Dice, iba a decirle algo muy largo y casi filosófico, pero temo que el oyente, el de la cerveza, me malinterprete, dice. Detrás de cada mensaje ambiguo hay cientos de miles de oyentes que entendemos las metáforas y las ironías. Dice, no sé si vale la pena explicar a aquel que ya emitió su juicio. Sí, te mando un tremendo saludo. Y yo cambio toda la cerveza del mundo por un buen tinto, dice.
Bueno, sí, yo también.
Che, yo les pido perdón porque justamente hoy han pedido, ha habido muchas preguntas musicales y debe ser uno de los días en que peor estoy para cantar. Pero no se trataba de cantar, sino por ahí de contar alguna cosa.
Dale. Sí, simplificarlas además.
Sí, sí, sí.
Bueno, si le parece, hacemos una pausa.
Dale, dale.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa cada uno desde nuestra casa. Y hay un WhatsApp para ustedes, para los oyentes, que es 6585-5580. Ahí nos pueden dejar mensajes.
Hoy hablaremos de un aspecto de la vida de Tolstoy. Cuando se cuentan cosas acerca de los últimos años en la vida de don Lev Tolstoy, suele darse énfasis, bueno, a su misticismo, ascetismo, a su aspecto de monje barbudo y a los trabajos ensayísticos bastante alejados de la calidad de sus novelas, en algún caso, ¿no? Bueno, hemos hablado de esto muchas veces. Pero hay un asunto que suele omitirse y que lo perturbó mucho, y nos referimos a la relación que tuvo con Sofía Andreyevna, su mujer, la mujer con la que se casó en el año 1862. A Tolstoy le gustaba vivir en el campo, le gustaba. Igual que a Barton.
Sí, a mí también un poco.
A mí me gusta nacer en el campo.
Bueno, pero eso es lo único que no puede elegir.
Por eso, y bueno, eso es lo único que hice. Nací en el campo. Hubo un momento de la vida de Tolstoy en el que escribió poco y se dedicó a tareas rurales y a evangelizar con el mensaje de una iglesia más bien heterodoxa, ¿no? Sin embargo, a los 70 años, al volver de grandes paseos a caballo, tenía relaciones íntimas con Sofía. Y después se pasaba ahí todo el día, al aire libre, lo más contento. El hecho de que León preparara los caballos era para su esposa signo inequívoco de que en breve sería amada.
Ah, mire usted.
Claro, porque si salía a pasear a caballo era que cuando volvía teníamos una relación íntima. Estos signos antes del amor hacen acordar un pasaje de La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, libro que hemos recomendado mucho aquí, que dice lo siguiente, ¿no? El caballero habla acerca de su padre y dice: en todo lo que hacía, fuese en deberes o diversiones, era de lo más metódico. Como ligera muestra de su extremada precisión, basta decir que se había impuesto como norma durante muchos años dar cuerda a un gran reloj la noche de cada primer domingo de mes. Teniendo ya unos 50 años, mi padre llegó gradualmente a programar con idéntica frecuencia alguna obligación conyugal. Esto era con el objeto de deshacerse de una vez de esos cuidados. Por una desagradable asociación de ideas, aconteció que mi pobre madre nunca pudo ya oír dar cuerda al reloj sin que sus pensamientos derivasen a otras cosas que irresistiblemente se agolpaban en su cabeza.
Claro. Parece el informe del bloque anterior.
Sí, sí, sí.
Parece
sí.
Un ítem de ese informe.
Y es el extraordinario libro Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Bueno, esto de unir falsamente dos cosas que no tienen una conexión causal provocaban el efecto del perro de Pavlov, ¿no? Claro, el reflejo condicionado. El perro de Pavlov, cuando veía que Pavlov le daba cuerda al reloj, salía corriendo. Bueno, no sé si era así. Era algo parecido a eso.
Exactamente, sí.
Bueno, estamos hablando de Sofía Tolstoy, perdón, no fuimos a cualquier parte. Sigamos adelante. Allá de esos encuentros después de las salidas a caballo, Tolstoy padeció padeció los celos de Sofía, no los propios. Unos celos que fueron creciendo con los años y que se transformaron en locura. Sofía detestaba el campo y sus trabajos. Los momentos más felices de su vida conyugal fueron cuando Tolstoy escribió Guerra y Paz y Ana Karenina, porque ella copiaba los borradores y se sentía unida a él por esa colaboración. Cuando Tolstoy dejaba de escribir novelas, se sentía traicionada y comenzó a dar muestras de una cierta paranoia allá por 1881. A partir de este año, las preocupaciones morales y sociales de Tolstoy pasaron a primer plano en su vida. Y lo acompañaban unos nietos, a los que Sofía llamaba los tolstoyanos. Eran discípulos que lo ayudaban en algunos emprendimientos sociales. Y ahí estaba el preferido, el discípulo preferido, que se llamaba Cherkov. Junto con Tolstoy fundaron una editorial que se encargaba de difundir a bajo precio obras de calidad. Sofía odiaba a Cherkov, no soportaba que pasara con Tolstoy tantas horas. Y se produjeron algunas escenas violentas. Para tranquilizarla, Tolstoy renunció legalmente a su fortuna en beneficio de Sofía y de sus hijos. Sin embargo, decidió ceder los derechos de sus últimas obras al dominio público. Y ahí empezó la locura. Cuando se enteró, Sofía corrió a la estación para tirarse abajo del tren. Bueno, por suerte lograron atajarla. En julio de 1895, Tolstoy terminó Amo y Servidor. Y en lugar de dárselo a Sofía para la colección de sus obras completas, lo prometió a una revista, revista que para peor dirigía una mujer.
Sí.
Sofía sospechó que quería abandonarla por aquella señora. Entonces se precipitó a las calles, mal vestida, en pantuflas, desabrigada, en enagua. Vamos, para morirse congelada, porque esto sucedía en Rusia.
Claro, ese, el detalle no es menor.
Claro, imagínese. Tolstoy corrió detrás y la hizo volver. Sofía se marchó de nuevo al día siguiente, se hizo llevar en coche hasta la estación Kursk y le preguntó al cochero a qué hora pasaba el tren, que no paraba en la estación, el rápido. ¿Para qué? Para poder matarse mejor. El conductor entonces la llevó a la comisaría y Tolstoy la rescató. Dicen que Tolstoy no tenía ninguna intención de abandonarla. Otros dicen que no podía. Una vez, un discípulo que segaba a su lado, es decir, que lo acompañaba en las tareas de campo, le sugirió una separación. Y en un arrebato, Tolstoy lo amenazó con su guadaña, con la que usaba para la siega, y le ordenó que jamás volviera a hablar sobre eso. En 1908, el ya mencionado Cherkov volvió a acercarse a Tolstoy y Sofía perdió la cabeza completamente. Creyó que aquel muchacho era un intrigante con un ascendiente tal sobre el maestro que podía perjudicar los intereses de la familia. Suponía que Cherkov quería los manuscritos de Tolstoy para su usufructo. Temía también que Tolstoy cediera sus derechos a aquel hombre. Entonces le reprochaba a su marido la visita de Cherkov cada vez con mayor violencia, ¿no? Igual, Tolstoy se reunía con el discípulo. Un día, después de una de estas reuniones, Tolstoy encontró a Sofía en cuatro patas detrás de un armario, pasándose alrededor de la boca una ampolla de opio que finalmente consiguieron arrebatarle. Unos días más tarde, Tolstoy, su hija y Cherkov se encerraron en una habitación para hablar. Descalza, para no hacer ruido, Sofía espió por la cerradura, pensó que había una conjura contra ella y empezó a los gritos. Pensó también que León Tolstoy tenía una relación amorosa con Cherkov. Se lo contó a cada persona que se cruzaba con ella. Todo era absurdo. En una oportunidad, enterada de que los dos hombres daban paseos por un pinar, los siguió a escondidas y los hizo espiar por unos niños de la aldea. Hurgaba en los papeles de Tolstoy en busca de pruebas de su homosexualidad y recorría la casa con un revólver en la cintura. Bueno, Tolstoy se cansó. Sí. Se cansó. Se cansó mucho después que nosotros, ¿no?
Sí. La veíamos venir igual, ¿eh?
Ya la veíamos venir.
Sí, sí.
La abandonó y le dejó una carta en la que no aclaraba a dónde se iba. Ella escribió en su diario, hemos dicho alguna vez que los esposos Tolstoy tenían un doble juego de diarios. Cada uno de ellos tenía dos diarios, uno para uso particular y otro para que lo leyera su pareja. Los dos tenían ese sistema y los dos creían que el otro lo ignoraban, y efectivamente lo ignoraba. Bueno, ella escribió en su diario, aunque no sé si en el verdadero o el que tenía destinado a la lectura de Tolstoy, lo siguiente: ayer León ha huido de improviso. Horror. Bueno, sigue escribiendo. Y corrí en mi desesperación a arrojarme a un estanque vecino. Evidentemente no pude, escribe ella misma, ¿no? Sí. Tolstoy se había ido con un amigo, el doctor Malkowski. ¿Qué tal, doctor? Sí. Parece que tomaron el tren y se detuvieron en el monasterio de Optina. Pensaba alquilar una casa cerca de ese monasterio. Pero su hija Macha, se llamaba la hija Macha, llegó hasta allí y le aconsejó que se fuera más lejos, porque Sofía lo estaba buscando y andaba cerca. Entonces volvieron a tomar el tren, esta vez ya acompañados por Macha, y ya se sabe el fin. Tolstoy murió durante esa ida, en el movimiento de su separación. Tuvo un ataque al corazón. Lo atendieron en casa del jefe de la estación de Astapovo y se murió. La mujer, enterada de la muerte, fue hasta allí, pero no la dejaron entrar. Mm. Y sobrevivió 9 años a su marido. Murió en 1919. Dicen que su locura se había apaciguado. ¿Sí? Esta es la historia de los últimos tiempos conyugales de León Tolstoy y Sofía Andreyevna. ¿A quién dedicar esto? Bueno, por cierto, a Lev Tolstoy, a nuestro amigo Lawrence Sterr, el autor de Vida y Opiniones, del caballero Tristram Shandy, y al jefe de la estación, que atendió a Tolstoy. ¿Qué cosa? Tolstoy siempre relacionado con el ferrocarril, ¿no? La mujer que se quería tirar abajo el tren, él que se muere en un ferrocarril, Ana Karenina, ¿no? Hemos ido a buscar tangos a la discoteca relacionados con el ferrocarril y con Tolstoy. De resulta de esta búsqueda, dimos con el tango que se llama En la Vía y que va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero.
Tráeme cigarro, ensille esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravios, ni alpito ni gusto, no mando un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario, cortado al despecho por una mujer? Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni
como un flojo, porque en la villa quedé, se fue mala suerte pa' diez y pa' criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós Julincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la villa quedé.
Era Edmundo Rivero, en La venganza será terrible, en La vía. Continuamos en La venganza será terrible por las 7:50, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al zoológico, pero al de Nueva York.
Ah, bueno.
Si su hijo, señora, le pide que lo lleve a algún zoológico de Nueva York, digamos que hay varios allí, hay zoológicos y acuarios. O sea, mamá, llévame al zoológico o al acuario de Nueva York.
Bueno.
Muy bien. Vamos a empezar a ver cuál nos gusta más. El primero es el que hay en el Central Park.
Ajá.
Es un lugar ideal para ver a los animales. Y bueno, para eso es un zoológico.
Sí, eso es un zoológico.
¿A qué va al zoológico usted? ¿A comer pizza? Bien. Ah, no, pero dice, aquí los podrás ver en lo más parecido a sus hábitats naturales.
Sí.
A través de tres ecosistemas principales. Sí. Territorio templado, zona tropical, círculo polar.
Ajá. Sí. Todo está simulado, ¿no? Porque
todo simulado.
En Nueva York, sí.
Porque cuando hace calor en todas partes.
Sí, señor.
Digo, en el zoológico, ¿no? Es que hay áreas con aves exóticas, osos grizzly, leopardo de las nieves, pingüinos antárticos han llevado.
Sí, pero disculpe.
Yo vi películas, vi una película de un tipo que se enamora de una mina que trabaja con los pingüinos. Una porquería la película.
Sí, ya como la describió, no parecía muy atractivo. Sí, sí. Pero usted lo que llama...
Está refrigerado el ambiente, me imagino.
Sí, claro. Me imagino que sí.
Bueno, claro.
Ahora, usted lo que llama aves exóticas, son aves exóticas en Nueva York, pero por ahí usted va, claro, y ve un hornero.
Horneros o gorriones.
Claro.
Dice, ¿qué clase de exotismo que me están prometiendo y no me cumplen?
Para ellos es exótico, pero usted viajó hasta allá, gastó un dineral y resulta que va a ver lo mismo que tenía a la vuelta de su casa.
Es un zoológico chico, tiene menos de 3 manzanas.
Ah, bueno.
O sea que están los animales amontonados como perejil en maceta.
O hay pocos animales.
Sí, y no, hay muchos, según acabamos de ver.
Sí.
El problema es que se mezclan los depredadores con sus víctimas,
sí,
lo cual hace que haya que comprar animales nuevos todos los años.
Y sí, porque no pueden salir, deben estar encerrados en esa manzana.
Ahora habían cerrado, pero ahora reabrió sus puertas para concientizar sobre la conservación y preservación de la vida animal, o sea que no hay animales.
Bueno, ahora están haciendo eso en todos los zoológicos del mundo, las grandes zoológicos, como el de Buenos Aires, ¿no? Que no hay más.
Claro, animales. O sea, no hay animales, venden pizza también ahí.
Sí.
Bueno. Hay también una zona interactiva y donde los pequeños pueden acariciar y alimentar no siendo ellos el alimento, ¿eh?
No, por supuesto.
No, señor.
Alimentar cabras, ovejas, algunos patos y una vaca.
Claro. Eso es una granja.
Sí, sí, esos animales no están en los zoológicos.
Claro, es granja. Escúcheme, eso.
El asunto eso, es alimentar un tigre.
Claro, acá en Monte Grande hay 200 de esos zoológicos, entonces.
Claro. Bueno, vámonos, este zoológico no me gusta.
Sí, disculpe, vamos hasta Nueva York y resulta para ver una cabra.
No, escúcheme. Mucho mejor es el del Bronx. Es el más grande en Nueva York, ¿eh? Tiene 107 hectáreas, 107 manzanas, calcule.
Sí, bueno, claro.
Ah, bueno. Ahí remedan la llanura africana, y ahí ¿qué hay? Leones.
Claro, señor.
Bueno.
En las supuestas tierras altas del Himalaya, que son las montañitas y no más, ¿no? Están los leopardos, mientras que los imponentes gorilas pasean por el bosque del Congo. ¿Eh?
Pero todo en el Bronx.
Allá voy, sí. En sí, total son más de 6.000 animales. Oh, es una barbaridad.
Sí, no, sí, ahí.
Empezaron con 500, pero vio cómo es el animal de
reproducirse. Como el animal empieza a reproducirse.
Sí, sí, sí. Los gorilas ahí en el bosque del Congo.
Y están preservando especies en peligro de extinción, las enjaulan bien enjauladas y no las deja que se extingan.
Bueno, pero hay que hacerlas reproducir. A veces en cautiverio es difícil eso, ¿eh?
Sí. Hay lémures, cocodrilos y boas, entre otros. Mm. Entre otros debe ser que está Víctor Heredia.
No, sí, no, no, señor. ¿Cómo va a estar en un zoológico?
¿Qué sé yo? Heredia, me dijo Víctor Heredia que cada vez que publicaban entre otros, era él. Para no nombrarlo.
Y le preguntan a Víctor, ¿qué haces acá? Y él canta sobreviviendo.
Bueno, hay también lugares interactivos en el Bronx, ¿eh? En donde los niños pueden convivir con burros, tal como ocurre en los colegios y en la vida cotidiana, y dar paseos en camello, aún arriesgándose a las exigencias extorsivas de estos abusivos animales. Bien. Después está el mundo jungla, donde hay tapires, gibones, nutrias y otros animales. Bueno, y nada más. Ahora, los zoológicos de Nueva York tienen también atracciones, no se conforman con tener animales.
Claro, yo me imagino que...
En el Bronx se puede disfrutar del parque a través de túneles elevados, mientras claro, se tiene una excelente vista panorámica del zoológico. O sea, por ahí hay como un canuto.
Sí, como un puente transparente.
Puente transparente que pasa justo por encima de la jaula de los leones.
Ahora
los
están...
Los leones saltan y te rajunian.
Claro, si está un poquito más bajo...
Claro, acarician apenas, lo ponen cuidado, justito, lo sí, calculan sí, justo. El día que nazca un león un poco más saltarín, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un vecino.
No, bueno, señor. Ahora, yo le pregunto, cuando construyeron esos puentes, ¿lo hicieron antes de poner los leones, no?
¿O ya me estaba... imagino que sí.
Claro.
Porque está difícil.
Mientras tanto, pusieron los leones en otras jaulas. En la jaula de los ciervos, ponele. Bueno, hay otras aventuras. Hay una tirolesa que atraviesa el río. Supongo que son esas cuerdas.
Es claro.
Tendidas, ¿no? Sobre.
Es una cuerda que lo lleva de un punto al otro, y el secreto es que uno de los puntos es más alto que el otro. Por eso...
Claro, si fueran los dos puntos iguales, tenés que quedarte en el medio reempujando y haciendo movimientos obscenos. Eso pasa a través de un río, ¿eh?
Atraviesa un río. Cuidado, no se vaya a caer ahí, porque abajo están los cocodrilos.
Abajo es justamente donde guardan los cocodrilos.
Sí.
Hay un carrusel temático de insectos.
Qué lindo eso.
Está lleno de pulgas y chinches.
No, es instructivo.
Como en cualquier carrusel. Hay un mariposario, que creo que es el calecitero.
No, señor.
El calecitero es un mariposario muy conocido en el barrio.
No,
Que es el que te entrega la sortija, te entrega.
No, el mariposario es un muestrario de mariposas, ¿no?
Yo creí que le decían así al calecitero.
No, señor.
Claro, las ensartan a las mariposas, ahí como churrascos de croto.
No, pero las ensartan o están vivas.
Eso sería. No,
lo peor sería que estuvieran vivas.
Claro, lo que pasa es que hay que cambiar cada día, porque veo que la mariposa...
La mariposa no cumplen años, pero se reproducen.
Las va rotando, claro, primero gusano y así.
No sé cómo será eso, ¿eh? Me acuerdo, pienso cada vez que pienso en mariposas, pienso también en Vladimir Nabokov, que era muy aficionado a las mariposas, le interesaban más las mariposas que la literatura. Bueno, otro, hay un... Uno, hay otro en el Bronx, pero está el acuario de Nueva York. Atención,
Claro, el acuario.
El acuario me interesa muchísimo, porque tiene un pasaje marino por el cual podés caminar por el fondo del mar. Oh, amigo.
Claro, ¿del mar real o del mar simulado?
No, del mar figurado.
No, del mar simulado.
Pero puede ser del mar real. Pero entonces podría ser el mal real también.
Podría ser, por eso le pregunto.
Pues claro. Es como una especie de túnel transparente, también de vidrio, pero usted va caminando y arriba de repente tiene una ballena.
Sí. Se ve todo, Ahí eso me da mucho miedo porque lo que no puedo evitar es el temor a que se rompa el vidrio.
Claro, se ahoga todo el mundo.
Porque un vidrio será todo lo resistente que usted quiera, pero no deja de ser un vidrio.
Sí, bueno, pero está calculado, hay un ingeniero...
Calculado, un día viene un piola con un ladrillo.
Sí.
Mira vos. Le tira para hacer una gracia con la novia. Sí. Le tira un medio ladrillo al acuario y empiezan a salir los tiburones.
Los tiburones no serían nada, el agua, todo.
El agua, claro. Sí. Y uno corriendo con el agua hasta las berijas y los tiburones ahí agitándose. Estas instalaciones forman parte de la Sociedad de Conservación para la Vida Silvestre. La vida de Silvestre.
No, Silvestre, de estos animales.
Gustavo Silvestre. Hay una sociedad para conservarle la vida a Silvestre.
No,
lo hacen hacer dieta, le mandan médicos, etcétera. Bueno, en Nueva York cubren una superficie, el acuario, de 5 hectáreas. Es grande, sí. Es una pecera enorme, habitada por 350 especies marinas. Oh. Y ahí también hay atracciones, que supongo que serán ya del orden de la rueda loca, el trencito, todas esas pavadas, ¿no?
Ahora, ahí le hago una consulta. ¿Le dan de comer a los peces o dejan que uno se coma?
Deja que se coman entre ellos, me parece a mí.
No, señor. Baja un hombre rana y le da de comer a cada uno.
Que lo comen con el lijón que pasan ahí.
Se lo comen con la goma y todo.
Claro, con goma y todo. Dice, hay 18 tipos de rayas.
Sí.
Mire.
En el mundo.
Me faltan unas cuantas. Yo creo que conozco. A ver,
claro, de raya. Está la recta, la curva.
Sí.
La diagonal.
No, hay muchas especies de rayas. Ahora, yo no sé si la raya constituye una especie, digamos, que.
Sí,
que amerita un conjunto más amplio, claro.
Claro.
O si ya está dentro de los peces, de toda esa cosa.
No, es la raya. La raya es un pez.
¿Es un pez?
Es un pez la raya.
Me decepciona eso.
Sí, a mí también. Hay distintos, como sabemos todos, hay distintos tipos de raya.
Sí. ¿Cuál es la mejor para ver ahí en el acuario?
A mí me gusta la recta.
Sí, bueno, claro, pero...
¿Cuál es la más larga, la raya...?
Bueno, la recta es infinita.
Bueno.
Si bien se mira. Deberíamos, con más propiedad... hablar de segmentos.
Es verdad.
Nah. Pero bueno, la más larga creo que... A ver, espera que estoy mirando.
Sí. Contada toda, le digo.
Me parece que es esta,
Sí.
¿Esa es la más larga?
Sí. Esta que está acá.
La verdad que también me decepciona por segunda vez.
Bueno, pero usted vive de decepción en decepción.
Claro, porque yo pensé, primero que la raya, usted la tiene que medir desde la trompa, digámosle.
Sí. Claro.
Hasta el extremo de la cola.
Hasta sí. Donde se difumina prácticamente la raya.
Claro.
Usted sabe que en la cola de la raya tiene un aguijón, ¿no?
¿Ah, sí? Yo sí, creí que tenía una gilé.
Si usted la molesta, le pega un coletazo y se le...
Que tenía una gilé para cortar a otras rayas, ¿no? Bueno, está el zoológico de Queens también, ¿eh?
¿Hay otra cosa que no sean zoológicos?
En Flushing Meadows queda. Ahí juegan al tenis. Se le caen las pelotas adentro del zoológico y no las pueden agarrar, porque imagínense.
Claro, está lleno de pelotas.
En la jaula de los leones, te caen las pelotas, vas a agarrarla y te come el león.
Sí.
Te quedás sin... Bien. Ahí se hacen ferias mundiales también en un tiempo. La Feria Mundial de 1964 se hizo allí. Allí hay osos, ovejas con cuatro cuernos.
Ajá.
¿Sí? Conejos gigantes hay también. Y el pudú, un pequeño ciervo originario de Argentina y Chile. O sea que los animales argentinos están triunfando en todo el mundo.
¿Pero se va a ir hasta allá para verlo?
Podrás alimentar y acariciar animales o personas.
No, personas no.
Pero uno puede ir con la novia, acariciarla y alimentarla.
No, no, va a acariciar a las especies que están ahí.
Perdóneme, el ciervo ese es el que vio Walt Disney para hacer Bambi.
Claro. Cuando vino acá Walt Disney.
Sí, señor.
Y cuando lo quiso contratar a Molina Campos.
Ah, mire usted, no sabía.
Sí, claro. El dibujante que dibujaba gauchos siempre.
Sí.
Y Molina Campos al final no agarró viaje.
Bueno, lo mismo con Dante Quinterno, el autor de Patoruzú, ¿no?
Sí.
Tuvo una relación con Walt Disney, más o menos.
Sí, sí. Sí, estuvo acá. Fue un viaje bastante consistente. Aprendió muchas cosas de las costumbres argentinas. Y después hizo una película que se llama Los Tres Caballeros,
sí.
Que son el Pato Donald, José Carioca y el Gallo Panchito, que eran había cosas de la Argentina, de Brasil y de México.
Ah, mire usted.
Sí, sí, sí. Bueno, eso es todo. Pero me imagino que todos estos zoológicos que estamos describiendo ya han sido desalojados. El problema fue que lo hicieron todos al mismo tiempo, lo hicieron en New York.
¿Cómo hicieron al mismo tiempo? Dice que desalojaron.
Soltaron directamente a todos los animales juntos.
No, pero usted no lo suelta.
Era una sensación así de liberación, ¿no? Sí, una especie de revolución francesa.
Claro, sí.
Entonces abrieron las jaulas y salieron. Ahí andaban los tigres, los leones, los osos, todos.
Muchas fieras no salen, si le abren la jaula, porque...
Ya están acostumbradas.
Nacieron en cautiverio.
No quieren salir. Eso es lo triste que pasaba. No querían salir. No. Acá lo que han hecho es salvar a los conejos cola de algodón. O ese es el nombre del carecitero.
No, señor, el conejo cola de algodón.
Es el socio de Mariposario.
Y lo regresaron a su hábitat natural y lograron el nacimiento del primer oso andino en Norteamérica. Miren. Que nazca un oso que sea andino y que viva en Norteamérica, que quiere decir que los Andes han cambiado de locación.
Claro.
Es un ejemplo de globalización, ¿no?
Sí, o un ejemplo de penetración cultural, si usted quiere.
También. Pero después lo llevan a los santuarios de los animales. Porque, por ejemplo,
¿cómo,
acá
¿cómo
los...
es eso?
Claro, los elefantes que se llevaron, que creo que eran dos hembras, dos elefantas, del zoológico
molesta
de Palermo.
Mucha gente.
Del zoológico de Palermo, en Buenos Aires, ahora viven en el Mato Grosso, en Brasil, en un santuario de elefantes que estuvieron en cautiverio, que no saben manejarse.
¿Cómo santuario? Que los adoran.
No, los cuidan, los cuidan. Ah. En verdad es un zoológico al revés.
Les o sea, salieron de la sartén para caer en el fuego.
No, señor, le simulan la naturaleza, pero en favor de ellos, en favor propio, y no claro. de la situación de los humanos.
Bueno, todo esto es para el niño que... Hay una atracción en el zoológico de Staten Island. Staten Island es el, me parece, donde tira la basura, ¿no? Pero hay un zoológico y el Día de la Marmota es celebrado.
Así claro.
El pequeño mamífero Chuck sale de su madriguera para predecir si terminará pronto el invierno. Y eso es todo. Hay aves coloridas, ranas, hay muchos ranas, sí.
Sí, no, ranas, sí. Hoy hay algún sapo como el que tiene Barton.
Claro. Sí, mire, mire que me voy a Nueva York a ver sapos, discúlpeme. Sí.
Bueno, me encantó esto y me encanta evitar la extinción. Hay muchas especies en peligro de extinción. Le nombro una, el koala.
Sí, sí, claro. Señor.
El koala está tecleando. Está, mirame y no me toques. El dragón de Komodo.
Sí, señor. Koalas murieron muchos en el incendio de Australia.
El oso polar.
Sí.
Está que me extingo o no me extingo, me extingo o no me extingo.
Sí, ya surgió así porque el oso polar es un mutante del oso pardo.
Claro. Se fue blanqueciendo.
En cualquier momento.
El susto. No, pero se le está derritiendo el hielo al oso polar.
Sí, y además no es una especie que no se adaptó. Digo que pasan hambrunas, es muy complicado.
Sí, no se adapta, es un, lo que se llama un inadaptado.
Pobre oso polar.
Sí, sí. Bueno, y nada más. ¿A usted le gusta el panda rojo, el perro de la pradera?
No, el perro es bastante común.
El perro es un perro. Sí. Para perro me voy a ir hasta Nueva York. Están las ranas dardo venenoso.
Sí.
Que son unas ranas, cuidado que no se le meta una en su pieza, Barton. Que te tira un dardo.
Como una cerbatana tiene la boca.
Un veneno, sí, sí.
Qué peligro eso,
Y parece que tiene puntería, ¿eh?
Ahora, discúlpeme, ¿no? Que, total, esto lo digo sobre el final del informe. Nunca es un buen plan ir a un zoológico cuando va uno a visitar una ciudad extranjera que no conoce. No. ¿Qué tiene que ir? Yo si no voy menos de dos meses, si no voy más de dos meses, no voy a ir a un zoológico a perder el tiempo. Cuando tiene.
Además son cosas de otro lugar.
Y que además ya más o menos un zoológico, más o menos.
Quien vio uno los vio todos, sí.
Por mejor
y
que
no,
sea.
Y no tiene que ver con las características del lugar.
Con nada, claro.
Nada, no, no. Sí, es mejor ir a un buen cabarulo.
Y bueno, también.
Y somos todos felices para siempre.
Y bueno, sí.
También. Bueno, señor, me parece que estamos muy atrasados, ¿no? Así que le dejo el zoológico, me voy.
Bueno.
Un montón, ¿eh? Tengo mucho más material para otro día.
Sí, bueno, pero...
Para otros zoológicos, dicen que el mejor del mundo...
Los peligros del zoológico, sí. No se los quiero ni nombrar.
Bueno, hasta ahora hicimos lo placentero. En otro informe quizá podemos hablar de los peligros.
El peligro del zoológico.
Ahora hacemos una pausa y tras ella viene el trío sin nombre.
Adelante.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, el momento musical que cierra esta semana. La Venganza Será Terrible queda en manos del trío sin nombre, con Manuel Moreira, Martín Caco Dolina, el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Muy bien. Bien. Hoy trajimos dos canciones que son dos estrenos, Barton.
Sí. No esperaba menos.
pero súper estreno.
Sí, cómo me gustan las canciones de hoy, ¿eh?
¿Sí? Usted dice sí, que hoy va a haber el segundo tema, seguramente es de una serie.
Mm, sí.
¿Qué chances tengo de conocerla?
Cero.
Ah, bien.
¿Puedo aventurar un nombre?
Sí, pero esperemos a que venga la canción.
Primero vamos, sí, la canción de Isayana.
Primero va, sí, vamos, ah, sí.
Entra, vaya pensando.
Sí. Bien. Bueno, Gillespie, ¿usted oyó, sí, hablar alguna vez de Crosby, Stills and Nash?
Sí, sí, señor, claro. Y incluso Crosby, Stills, Nash and Young.
Sí, ¿sabes? Claro. Sí, después, señor, lo echaron, entonces se acortaron.
Escribió, señor, un libro, Young.
Sí.
Al joven.
Sí.
El joven, bueno, Young.
¿Y qué canción es?
¿Qué canción es, Ale?
La canción es Helplessly Hoping, se llama. Y es una canción a tres voces, donde, bueno, se canta simultáneamente, digamos. Las tres voces ininterrumpidamente, así se dice.
Mm. O sea, es todo coral.
Que es todo coral, coral. Sí, sí,
sí.
Muy lindo, muy lindo.
¿Y se nota que son tres voces o está amalgamado?
Pues
tres
todo voces, así, un...
Y no un, sé, eso...
Un camión de peronistas, digamos.
Eso, eso lo tienen que juzgar ustedes, nosotros, bien, realmente.
Bueno.
Bueno, ¿y para quién es este tema?
Esta canción es una particularidad, porque me la pidieron a mí por Instagram hace unos meses, muy especialmente, y no recuerdo quién fue, y no pude encontrar...
Ah, bueno, no, momento. No,
es conmovedor,
para
¿eh?
Para no, mí, no, lo soñó.
Hay una posibilidad... Sí. No, perdón, hay una posibilidad cierta de que lo haya soñado. Pero yo creo que efectivamente tuve esa conversación, pero no la pude encontrar.
Discúlpeme, ¿usted se gasta, bueno, se gasta los sueños en pedidos?
Los sueños.
Así está, así está.
Usted trabaja en la radio.
¿Usted trabaja en la radio?
No. Esto es verdad. Pero como es una canción muy linda que siempre quisí, por lo menos yo siempre quise hacerla.
Sí.
Así que me acordé de esa conversación, no la encontré, pero la canción la hicimos. Después vamos a salir a buscar a esta persona.
Sí, que se haga cargo el que la pidió y agradezca,
claro,
después.
Claro, que lo agradezca, claro, mire, que sí, le escriba una carta y diga, mire, usted el otro día no se acordaba de mí, soy fulano de tal, permítame que me presente, en fin. Bueno, vamos a escucharla.
Seguro que ese día no está escuchando el programa.
Seguro, porque tenemos tanta mala suerte.
Sí.
Something certain to tell you.
es una canción que le queda muy bien al trío Sin Nombre. Casi que nosotros somos los Crosby, Stills and Nash uruguayos.
Sí, señor, y yo vendría a ser Young.
Sí.
Bueno, bueno, y ha llegado el momento de la serie que Gillespie va a decir de cuál es él, que es.
Sí, para mí, el hombre del rifle.
No, pero denle alguna pista. Una pista. Mira,
no tiene la más mínima oportunidad, chance, es una, pero
una serie de los 90, ¿no?
Yo creo que tengo una pista para Gillespie que igual no la va a adivinar.
No hay manera.
El protagonista, o digamos no el protagonista, sino esto era una familia,
sí,
pero el padre de la familia...
Ya sé quién es.
De Breaking Bad. Yo también.
¿Qué hace?
Breaking Bad.
Ajá.
Ah. Para mí el padre es Kris Kristofferson.
No.
No, señor.
Es el padre de siempre. Siempre, cada vez que hay una película, se pone una camisa a cuadro y es el padre.
Sí, pero no. Esta es una serie que se hizo muy conocida especialmente por venir un cacho antes que Los Simpson en los 90, en Canal Fox.
Ya sé cuál es.
A ver.
Martillo Hammer.
Lo más gracioso es que...
Casi, ¿eh?
Hoy me escribieron especialmente para pedir Martillo Hammer.
Pero no es esa. Esta es una serie que se llama ¿cómo, Martín?
Malcolm in the Middle.
La conozco.
Muy conocida en su casa a la hora del desayuno.
Por favor.
Muy conocida en su momento y sobre todo después fue resignificada porque el protagonista de Breaking Bad, como dijo Ale, Bryan Cranston, actuó ahí. Y también actuó en Seinfeld y en muchas series, Bryan Cranston. En Seinfeld hacía del dentista.
Ah, mire usted, no sabía ese detalle.
Son... Sí,
pero eso fue después.
No, antes. Antes hizo del dentista.
Al revés, quiero decir. Sí. Antes hizo del dentista.
Claro, sí.
Ah. Bueno, vale, este tema de esta serie es para alguien que tampoco recuerda ni la
pidió. No, esta vez, como yo estoy a cargo en este caso del pedido, sí me acuerdo. Yo lo soñé y lo pidieron Geraldo.
Yo lo soñé.
Y para Jero.
Para Geraldo.
¿Quién?
Interrumpan, cada vez que decimos los nombres hablan.
Digan solamente el nombre, no características.
Hablen con respeto, además.
No les importa lo que hagan. Claro. Igual cumplimos los pedidos.
Geraldo y Geral.
Geraldo y Jero.
Bueno, muy bien.
Bueno, la música de esta famosa serie interpretada por el trío Sin Nombre, que tendrá seguramente para la semana próxima un nuevo estreno a partir de un nuevo pedido que ustedes pueden hacer en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahora mismo lo pueden hacer porque queda ahí registrado, queda escrito. Así que pueden hacer sus pedidos ahí. Bueno, gracias, trío.
No, gracias a vos.
Un abrazo. Y vamos a recibir al sordo Gance.
Y es el momento propicio para que haga su entrada a este escenario la trompeta de Gillespie.
Anda perfecta, sí, sí.
Muy bien, mejor bueno, que nunca.
Eso. Habían pedido Días de Vino y Rosa.
Bueno.
¿Qué te parece?
¿Qué tono es esto?
En fa.
Ok.
¿Quiere irse con el cumbianchero? ¿El cumbanchero?
¿Cumbianchero? No existe el cumbianchero.
El cumbanchero, ¿quiere irse con eso?
No, no,
debe
no
existir, venga. Deben existir los dos.
¿Va a ser eso o no?
¿Qué cantamos? ¿Sí?
Esta mejor.
Vamos con esa.
¿Se entiende por cumbanchero a la persona amante de las farras, etcétera, ¿no es cierto? Y somos todos nosotros muy cumbancheros, ¿no es cierto?
Sí.
Sí.
No.
No, no, en realidad. Vamos a cantar el cumbanche.
Vamos.
Rapingui.
Un, dos, tres y.
Thank you.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.